Saludos a todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la formación, a la información, a las culturas, a las sociedades del continente vecino, el continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde África, Fundación Sur. Como siempre, estamos en Radio Vallecas los lunes a las 2 en el 107.5, en Radio Clara los lunes a las 2 en el 104.4, esto en Valencia, por supuesto, en Onda Merlín, los martes a las 12 en el 107.3, pero me he saltado Radio Enlace los lunes a las 3 en el 107.5, seguimos los martes en Onda Verde a las 2 en el 107.9, en Radio Almenara los martes a las 9 de la noche en el 91.4, en Aldea Radio en Segovia los jueves a las 11 de la noche en el 107.0, en Radio Villalba, en la Sierra de Madrid, los domingos a las 10 de la mañana en el 107.4 y en Toledo, en Onda Polígono, los domingos a las 2 en el 107.3, también vía satélite a través del Hispasat en el canal 407. Y por supuesto, estamos presentes en Internet a través de las radios en directo y también de la Unión de Radios Culturales de Madrid en la página web www.audio.urcm.net y en ondatoledo.org. Hoy, además de toda la actualidad del continente africano, seguiremos hablando con Iliana Olivier, la investigadora principal para cooperación internacional y desarrollo de Real Instituto Elcano. Pues seguiremos la conversación, la charla que con ella manteníamos el pasado programa. Seguiremos hablando de cooperación, desarrollo y seguiremos hablando, por supuesto, de África. Y acompañándonos a lo largo de todo el programa, los ritmos de Costa de Marfil, Yelemba, de Abidjan y, por supuesto, además, pues todas las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Nos quedamos con los ritmos de Costa de Marfil. que hemos estado escuchando es Yelemba de Abidjan, un grupo formado por 26 artistas con una media edad de 22 años. El grupo lo compuso hace ya unos cuantos años Lasana Coulibaly, un músico que estudió con los grandes maestros marfileños, guineanos y burkinabés, y que a la edad de 26 años pues llegó a Abidjan, a uno de los barrios de Abidjan, y ahí pues inició la andadura de este Yelemba de Abidjan, un grupo que representa a 12 de las 64 etnias de Costa de Marfil y que normalmente pues organiza un espectáculo por año. Con este espectáculo normalmente inician giras, realizan giras alrededor de Occidente, normalmente por Europa. Este disco, que es una grabación de 1999, está dedicado a Youssouf Dembélé, un joven solista del Yelemba Ensemble que murió el 23 de junio de 1997 mientras el grupo estaba desarrollando una gira por Francia. Además, Dembélé era y será recordado por todos como un artista que en el escenario siempre demostraba una energía inagotable y desde luego un gran talento. Esto que hemos estado escuchando se llama Woloso, es una canción malinqué, de la etnia malinqué, y ahora lo que está sonando debajo, por debajo, es Yelemu, una canción del propio grupo, del Yelemba de Abidjan, y que bueno, pues está dedicada a los espíritus para que defiendan, para que protejan al grupo y para que además demuestren lo equivocados que están aquellos que no creen en el arte ni en el talento. Esto es Yelemu.
De junio al 1 de julio Madrid.
Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Queremos romper el silencio, una vez más, y lo seguiremos haciendo hasta que nuestras voces sean escuchadas.
Por todo Madrid.
Voces que no quieren ser ahogadas por la alienación que nos produce este sistema capitalista voraz.
Voces para desenmascarar la miseria y la injusticia que provoca. Voces para escapar al control social impuesto.
Visita www.rompamoselsilencio.net e infórmate.
Además, durante las jornadas podrás escuchar nuestra emisión radiofónica 24 horas por internet.
También en www.rompamoselsilencio.net.
Recuerda,
del 25 de junio al 1 de julio,
rompemos el silencio.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad en el continente africano. Vamos con Liberia, con Taylor y el Reino Unido, que se ha ofrecido para encarcelar al expresidente.
El gobierno británico declaró el día 15 que estaba dispuesto a encarcelar al expresidente de Liberia, Charles Taylor, si se le condena por crímenes de guerra. De esta forma, la petición que Sierra Leona lleva semanas formulando a La Haya ha obtenido respuesta. El Tribunal Internacional de La Haya había declarado que estaba dispuesto a hacerse cargo del juicio de Taylor a condición de que éste abandonase el país inmediatamente después del juicio. Hasta el momento, ningún país se había prestado a alojar en sus cárceles al exdictador africano. Liberia y Sierra Leona desean alejar de la región cuanto antes el asunto Taylor por temor a que cree inseguridad en la región. La Haya ha declarado que una vez resuelto el país de destino del acusado, no ve ningún otro impedimento para hacerse cargo del juicio. El antiguo presidente de Liberia, Charles Taylor, se encuentra a la espera de que se celebre el juicio en el Tribunal para Crímenes de Guerra, respaldado por la ONU de Sierra Leona, por haber financiado a los rebeldes que amputaban miembros a la gente y quemaban pueblos enteros durante la Guerra Civil de Sierra Leona. Y en Guinea Conakry, los soldados disparan contra una manifestación de estudiantes.
El gobierno de Guinea confirmó el martes día 13 que 10 personas han sido asesinadas durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los estudiantes que protagonizaban una protesta por la cancelación de los exámenes en los centros de estudio. Sangrientos enfrentamientos se produjeron por todo el país el pasado lunes día 12, cuando los estudiantes de los institutos protestaban por la cancelación de los exámenes finales debido a una huelga de los profesores. 7 de los muertos, la mayoría de ellos estudiantes, según los testigos, se manifestaban en la capital y otros 3 en la ciudad del norte, en Labé, 400 kilómetros al norte de Conakry. Todos ellos muertos por los disparos efectuados por los militares y muchos otros resultaron heridos. En la República Democrática del Congo se incrementa la tensión con la cercanía de las futuras elecciones.
A tan solo unas semanas de las primeras elecciones democráticas de la República Democrática del Congo en 40 años, delegados del Consejo de Seguridad de la ONU, que están de visita en el Congo esta semana pasada, aconsejaron a los políticos atenuar la retórica de las elecciones y evitar inflamar las tensiones étnicas, pero las protestas convocadas por los partidos de la oposición, descontentos con las preparaciones para las elecciones del 30 de julio, que pretenden marcar un antes y un después tras años de guerra y caos, demostraron una creciente hostilidad con la intervención extranjera en el Congo. Los diplomáticos y analistas advierten que debería haber aprendido la lección de Costa de Marfil y Ruanda, donde las divisiones basadas en la etnia y en la nacionalidad fueron impulsadas por el odio en los medios de comunicación y les llevaron a la violencia. En Somalia, la fortaleza de señores de la guerra somalí cae ante la milicia islámica.
La milicia islámica se apoderó de la ciudad somalí de Yowar el día 14 al huir los combatientes de la alianza respaldada por Estados Unidos de señores de la guerra, de uno de sus últimos bastiones en la guerra de este devastado país. Un grupo de hombres fuertemente armados, leales a la corte islámica, fueron vistos patrullando la ciudad a 90 kilómetros al norte de la capital, Mogadiscio, que también han tomado a principio de mes. La toma de Yowar es la segunda mayor victoria para la corte islámica tras expulsar a los señores de la guerra de Mogadiscio el 5 de junio, aumentando los temores en Washington de que Somalia se convierta en un refugio seguro para los terroristas. Además, el día 16, el diario Al Jazeera publicaba que las milicias seguían avanzando hasta la ciudad de Baladwin, comenzando así a flanquear las bases del debilitado gobierno interino en Baidoa. Los residentes de la ciudad declararon que los islamistas la habían tomado sin haberse producido enfrentamientos. Mientras tanto, centenares de seguidores islamistas se manifestaron el día 15 contra la proposición de desplegar tropas de mantenimiento de la paz extranjeras, al haber aprobado el Parlamento de Transición el día anterior el despliegue de tropas ugandesas y sudanesas. El gobierno de Malí se dispone a hablar con los rebeldes Tuareg.
El gobierno de Malí está listo para negociar con los rebeldes Tuareg, que reivindican más autonomía para el desierto del norte, con Argelia como país mediador. Los nómadas Tuareg atacaron campamentos militares en Kidal, una ciudad comercial del Sáhara, hace 3 semanas, llevándose como botín vehículos y armas, antes de retirarse a las montañas de Tir Harar, cerca de la frontera con Argelia. El ataque aumentó los temores sobre una rebelión a gran escala. Un equipo de 4 negociadores argelinos y un representante del gobierno maliense se reunieron con los insurgentes, quienes pidieron mayor libertad con respecto al gobierno de Bamako, dominado por los negros. De momento, el único acuerdo al que han llegado es que Argelia actúe de mediador, porque oficialmente ninguna de las dos partes ha designado a sus representantes para las negociaciones. En Zimbabue, los soldados se apropian del maíz de los granjeros.
El gobierno de Zimbabue ha colocado soldados y policías en las carreteras de acceso a las ciudades para prevenir que los granjeros lleven su maíz al mercado negro de las áreas urbanas, obligándoles a vendérselo en su lugar a la compañía propiedad del Estado Grain Marketing Board. El gobierno ha enviado también a sus equipos a las zonas rurales para engatusar a los granjeros para que vendan sus excedentes de maíz a la empresa de servicio público del Estado, en un intento desesperado de aumentar las existencias básicas de comida para callar los informes que desvelan que habrá más hambre el próximo año. Zimbabue ha sobrevivido con las donaciones alimentarias del exterior desde el año 2000 y este año alega que no va a necesitar ayuda porque va a tener una extraordinaria cosecha. Una cosecha que a su vez es la mejor manera de mostrar las caóticas y a menudo violentas que fueron las reformas agrarias hechas por el presidente Robert Mugabe. Los expertos en la agricultura afirman que una de las principales razones de por qué la producción de comida en Zimbabue sigue cayendo en picado es que la administración de Harare no ha previsto dar formación y apoyo a los campesinos negros que fueron reasentados en las granjas de los antiguos granjeros blancos. También apuntan que aunque el país ha tenido buenas lluvias este año, no podrá cosechar suficiente comida para autoabastecerse debido a la escasez de semillas fertilizantes y muchas cosas más necesarias para la siembra. Los líderes africanos quieren una revolución verde.
Los jefes de Estado y de gobierno africanos han prometido llevar a cabo una nueva revolución verde en el continente sacudido por el hambre, con un arsenal de mejor suelo, semillas y ayuda financiera para millones de personas que viven de una agricultura de subsistencia. El uso sistemático de fertilizantes es crucial para rejuvenecer el suelo del continente, que los expertos consideran muerto. Concluyeron que deben hacer que los fertilizantes sean más asequibles, ya que enriquecer el suelo africano es crucial para hacer una revolución verde. A estas y otras conclusiones han llegado los representantes africanos en el primer encuentro sobre agricultura de África, en el que aprobaron un plan con 11 puntos, que hace un llamamiento a los gobiernos para que reduzcan el precio de los fertilizantes antes de mediados del próximo año y que eliminen los impuestos y tarifas sobre el producto. La revolución verde hace referencia a importantes avances técnicos ya expandidos desde los años 50, como la creación de especies de plantas híbridas más resistentes y la introducción de fertilizantes químicos y pesticidas, además de mejorar los sistemas de riego. A pesar de que la extensión de cosechas por todas partes ha sido criticado, como por ejemplo en India, por causa de la pérdida de la biodiversidad y aumento de la polución con la utilización de fertilizantes y pesticidas químicos. Para África, donde 200 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, no hay que enfatizar demasiado en eso. Según Obasanjo, el presidente de Nigeria, país anfitrión del encuentro. Un estudio desvela que sigue habiendo tráfico de niños en Liberia.
Un estudio reciente del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Liberia desvela que la mayor parte de los niños que fueron cogidos por los traficantes han sido utilizados como esclavos sexuales, servicio doméstico, trabajadores en la agricultura o vendedores callejeros. La mayor parte del tráfico es interior, aunque algunos niños son llevados a Liberia desde Sierra Leona, Guinea y Costa de Marfil, y desde Liberia hasta Costa de Marfil, Guinea, Gambia y Nigeria. El informe también destaca que a pesar de que en junio de 2005 el gobierno de Liberia prohibió toda forma de tráfico de personas, esa ley establece una débil sentencia de un año para crímenes de tráfico, lo cual es gravemente insuficiente. Desde el departamento gubernamental, tras haber aprobado la ley, se cerraron un número de orfanatos supuestamente implicados en tráfico de niños, aunque declararon que la mayor parte de estos centros resultaron dedicarse a adopciones fraudulentas más que al tráfico. Hasta la fecha, según el informe, nadie ha sido condenado por tráfico de niños. En Namibia aumenta el número de casos de polio.
El número de casos del violento virus de polio en Namibia aumenta, con el informe de nuevos casos en las regiones de Hoshana y Oyangüena. El secretario permanente de Salud, Kalimbi Sangula, declaró el día 14 que hasta el momento se han confirmado 60 casos de polio, pero que no ha habido nuevas muertes. Hasta el momento el virus ha cobrado 10 vidas y el lunes 12 había 47 personas hospitalizadas. Mientras Namibia se prepara para una inmunización en masa, prevista para empezar el día 21 de junio, Sangula asegura que la formación para los formadores que se destinarán a las diferentes regiones ya ha concluido. Ahora los formadores volverán a sus regiones por turnos y prepararán al personal sanitario y voluntarios. Han recibido preparación sobre cómo administrar la vacuna monovalente de la polio MOPV. La Organización Mundial de la Salud ha prestado su apoyo en esta formación de formadores. Ya se ha informado de la existencia del virus en 6 regiones. Sin embargo, el gobierno ha decidido inmunizar a 2 millones de personas, incluidos los visitantes. Un informe desvela una pésima ignorancia sobre el SIDA en el gobierno surafricano.
Cerca del 40% de los encuestados en un estudio sobre el SIDA en el sector público cree que la enfermedad es curable, aumentando así el riesgo de ser infectados, según ha averiguado la Comisión del Sector Público. Las conclusiones del informe presentado ante el Parlamento aparecen ni 2 semanas después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas criticase a Sudáfrica en una conferencia especial sobre SIDA, por no estar haciendo lo suficiente. También con el trasfondo del ministro de Sanidad, Mantos Shabalala, Misan y el presidente Thabo Mbeki, quienes escépticos no creen que el VIH cause el SIDA. El informe incluye entrevistas con 98 representantes de departamentos responsables de la implantación del programa contra el SIDA en 20 grupos de 5 provincias y 1.680 cuestionarios. El informe desvela que 2 de cada 5 encuestados creían que el SIDA podía curarse, lo que según los responsables de la investigación aumenta el riesgo de infección en las provincias de las que son responsables estos sujetos. En la introducción, el informe advierte que el SIDA tiene graves efectos sobre la capacidad del Estado y su capacidad para utilizar eficientemente el dinero público para distribuir servicios a la gente. Alrededor del 30% de los departamentos gubernamentales no tienen políticas ni programas implantados para enfrentarse con la epidemia o para el control de enfermedades de transmisión sexual. También se descubrió en el departamento una enorme falta de capacidad para tratar a los infectados o de facilitar medicamentos que detengan la infección en el caso de exposición al virus. tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Y damos paso ahora a la continuidad de la entrevista con Iliana Olivier, investigadora principal para la cooperación internacional y desarrollo del Real Instituto Elcano. Vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a hablar de un libro que vais a presentar dentro de poco. Digo, vais a presentar porque tú participas en él.
Sí.
¿Con quién más está hecho el libro?
Sí, el libro está coordinado desde el Instituto Elcano. Las coordinadoras somos Alicia Sorroza, una investigadora del Instituto, y yo. Y el libro, que se titula Más allá de la ayuda, coherencia de políticas económicas para el desarrollo, es un libro colectivo que lo que ha hecho ha sido recoger todas las aportaciones, documentos de trabajo y comentarios que se han hecho en el marco de un grupo de trabajo que se formó con la finalidad de analizar los problemas de coherencias e incoherencias de distintas políticas de los donantes, de políticas con un impacto económico o con un impacto social en los países en desarrollo, y que pueden ser contradictorias o, por el contrario, complementarias con los objetivos marcados en materia de cooperación internacional al desarrollo. El trabajo del grupo se dividió en 5 áreas: comercio, remesas de migrantes, inversión extranjera directa, deuda externa de los países en desarrollo y arquitectura financiera internacional. Y formaron parte del grupo expertos, académicos, profesionales de la cooperación, representantes de ONGs, del sector empresarial privado y de los distintos organismos de la administración implicados en las políticas que hay detrás de estos flujos. La finalidad del grupo era la elaboración de un informe de recomendaciones para la administración española, que también se publicará en breve, pero bueno, pues dada la calidad de las aportaciones y el interés que creímos que tenían, se decidió también recopilar todo ese trabajo en una obra colectiva.
¿Cuál fue tu parte? ¿En qué capítulo?
Bueno, en el libro me limito a coordinar, y también soy coautora con Alicia Sorroza de la introducción, que lo que hace es intentar establecer el hilo conductor del resto del libro. Se abordan los temas más metodológicos sobre investigación en coherencia de políticas, y se aborda también el marco institucional que promueve la coherencia de políticas, y también hacemos un repaso de cuáles son los motivos y cuáles son las causas que nos pueden llevar a enfocar, a abordar este problema de forma mucho más contundente. La autoría, bueno, la coordinación, la autoría del informe también es nuestra.
Hablas de un estudio, de un análisis del impacto de diversas políticas de los países donantes en el desarrollo económico. ¿Ha habido alguna? ¿Tenéis alguna que haya resultado verdaderamente positiva, que podéis decir que es el camino a seguir, el ejemplo, el paradigma de la cooperación?
Bueno, pocas sorpresas en ese sentido, ¿no?
O sea que no.
No, lo que quiero decir con esto es que...
Todos son sistemas de parches, ¿no?
No, más o menos lo que intentamos mostrar con este trabajo, lo que intentamos, un poco la hipótesis que se defiende detrás, es que los problemas que se derivan de las relaciones internacionales han de abordarse de forma sistémica y no parcelada. Es decir, pues no tiene mucho sentido analizar aisladamente el impacto de la ayuda al desarrollo cuando ya hay una serie de políticas que apoyan unos flujos mucho mayores que los de la ayuda al desarrollo, que pueden estar contribuyendo a ese objetivo también, o por el contrario, mermando la capacidad de lograrlo. Entonces, no se trata tanto de buscar una política estrella que sea una fórmula mágica para acabar con la pobreza en el mundo, sino más bien de analizar las políticas con los países en desarrollo en su conjunto, y somos conscientes que estamos dejando muchas fuera, como la política de inmigración, la medioambiental, la cultural, la de seguridad y defensa, pero aunque solo sea ciñéndonos al ámbito económico en un sentido algo amplio, es necesario abordarlo de forma sistemática y de forma sistémica y estratégica para evaluar las posibilidades de luchar de forma efectiva contra la pobreza en los países en desarrollo. Es cierto que con algunas políticas es más fácil que con otras. Bueno, pues esto es bien sabido. Tradicionalmente, la inversión extranjera directa ha tenido la capacidad de tener un impacto más positivo en el desarrollo de los países receptores de ayuda que otros tipos de capital que más difícilmente pueden apoyar procesos de desarrollo económico a medio y a largo plazo, como puede ser la inversión en cartera o la deuda a corto plazo. La inversión extranjera directa, con todas sus limitaciones, puede contribuir al desarrollo de cierta capacidad productiva, los flujos más a corto plazo, bueno, pues tradicionalmente han tenido una relación más estrecha que la inversión extranjera directa con el estallido de crisis financieras que, bueno, son bien conocidas.
Oye, tú que has estudiado, que te dedicas al análisis del desarrollo de países, en los países del sur, digamos, tanto de América Latina, África, como podría ser Asia, si partimos de la situación en que se encontraban todos estos países, todas estas regiones, a mediados del año del siglo pasado, vemos que podían partir de casi de un mismo punto.
Bueno, incluso varios países de Asia Oriental se encontraban en situación
bastante peor.
Peor que algunos países de África subsahariana.
Países como Ghana, como sí. Costa de Marfil, sí. Que eran países que se consideraban que iban a ser una de las grandes joyas de África y de los países del sur, han sufrido una involución, dan peores datos ahora mismo que en el momento de su independencia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ahora mismo se sitúa América Latina y a países de Asia como mercados emergentes, es decir, como el segundo vagón de esta tierra, mientras que África sigue siendo el vagón de cola y dando cada vez resultados peores? ¿Dónde se han perdido o dónde se han hallado unos mercados y otros?
Luego la pregunta es facilita.
Bueno, sí, y breve.
Y breve. Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que si tuviéramos una respuesta clara a eso, África subsahariana no se encontraría en la situación en la que se encuentra actualmente. Por lo menos yo personalmente me siento incapaz de contestar a esa pregunta. Sí puedo señalar algunos elementos que creo que han sido clave en el desarrollo de los países de Asia Oriental, en los que, bueno, ahora conocemos como algunas de las economías más dinámicas de Asia Oriental, o incluso en algunos países que ya forman parte del club de los ricos, por llamarlo de alguna manera, que es el caso de Taiwán y de Corea del Sur, también de Hong Kong y de Singapur. Bueno, son países, sobre todo, hablando de los dos primeros, de Corea del Sur y de Taiwán, en los que ha habido programas estratégicos de desarrollo. Es decir, el desarrollo es un proceso político, económico, social a muy largo plazo, hasta generacional. Es algo que tiene que planificarse desde esa propia sociedad y que implica el establecimiento de una serie de políticas y de medidas. Para eso tiene que haber una involucración del conjunto de la sociedad. En algunos casos de Asia Oriental esa implicación ha sido forzosa en los países en los que dicha planificación se ha realizado en tiempos de dictadura, pero bueno, en cualquier caso sí es necesario tener una visión estratégica al desarrollo. Ese desarrollo además es importante que se articule desde el propio país. ¿Por qué? Bueno, pues tan sencillo como porque no existe una caja negra del desarrollo en la que se meten dólares o euros y sale el desarrollo. Cada país tiene su propia complejidad, sus propios procesos, sus propias características económicas, históricas, culturales, sociales, y por lo tanto necesita una respuesta a su medida, a sus problemas de desarrollo económico y social. Otro de los elementos importantes, en mi opinión, en Asia Oriental ha sido la búsqueda o el mantenimiento de una cierta igualdad, unos ciertos niveles de igualdad económica y social dentro de la sociedad. No siempre, en raras ocasiones, esa igualdad ha ido en paralelo a una igualdad política. Sabemos que gran parte de estos procesos de desarrollo se han dado bajo dictaduras. Sin embargo, no por ello deja de ser menos importante la igualdad económica y social, que es una característica que ahora Asia Oriental está perdiendo en algunos países, pero que durante los años del desarrollo la ha diferenciado claramente de otras regiones del mundo, particularmente de otras regiones en desarrollo.
Terminamos ya. Simplemente comentarte, ahora mismo en África cada vez se oyen más voces críticas con Occidente, cada vez voces de altos cargos de ejecutivos. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo del expresidente del Congo. Tenemos delante un artículo de Sanou Mbaye del Banco Africano de Desarrollo, que cada vez son más críticos con Occidente y están clamando por un panafricanismo comercial, por una agrupación, un organismo de todos los productores de petróleo africano, por un desarrollo, digamos, de alguna forma interno, y cortar relaciones con Banco Mundial, con Fondo Monetario Internacional y con esta cooperación al desarrollo comercial desde Occidente. ¿Esto es un suicidio o es una vía de salida?
para esto creo que tampoco hay una respuesta única. Yo creo que en estos temas, bueno, supongo que como en casi todos, desgraciadamente no existen respuestas sencillas. Es decir, en casi todos los países, tanto el desarrollo como el subdesarrollo se explica con un conjunto de factores muy complejo. Yo no creo que haya soluciones únicas, no creo que un aumento de la ayuda al desarrollo, aunque sea necesaria, por sí sola vaya a erradicar la pobreza en África. Yo no creo que el cortar relaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, por sí solo vaya a suponer el desarrollo en África, sin ser una gran conocedora del área, como bien sabes. Esta política es un poco la que, bueno, responde a la que están siguiendo otras regiones con respecto a estos organismos internacionales. Bueno, pues como bien sabes, Asia Oriental, a raíz de la crisis de la deuda de finales de los 90, se endeudó fuertemente con el Fondo Monetario. Casi todos los países han devuelto su deuda, algunos por adelantado, como Corea del Sur. ¿Y qué está haciendo la región? Pues acumular divisas para que, en caso de que haya una crisis o en caso de que se vuelvan a encontrar con otro tipo de problema similar, no tengan que acudir a las instituciones financieras internacionales. Los principales países, los tradicionales deudores de estas instituciones en América Latina, están siguiendo políticas similares. En este sentido, las IFI se están quedando prácticamente sin clientes. ¿Sería un suicidio por parte de África subsahariana? Bueno, es una política que han seguido otros países y no ha sido un suicidio. La pregunta es, ¿puede África subsahariana permitirse eso? Es decir, ¿está en las mismas condiciones que Asia o que América Latina para tomar este tipo de decisiones? Pues yo no sé, yo no lo sé. Lo que sí...
El incremento del precio del petróleo ahora mismo está siendo una gran entrada de divisas. Si, digamos, si se organizasen todos los productores de petróleo, sí, desde luego podrían,
exacto,
tendrían una gran cantidad de divisas para hacer frente a esta rotura de relaciones.
Sí. Yo creo que la respuesta la estás dando tú. Es decir, para eso es necesario que se den ciertas condiciones internas. Entonces, creo que es tan sencillo como que se puede prescindir de apoyos externos si uno cree que puede articular las políticas internas necesarias para cubrir esas necesidades. Creo que es tan sencillo como eso. Es algo que con dificultades se está haciendo en Asia Oriental. Hay procesos de integración regional que son lentos, pero son lentos porque son muy dificultosos. Todos sabemos que en África subsahariana ha habido múltiples iniciativas de organizaciones multilaterales y de acuerdos regionales. Bien, pues este es el momento de ver si por parte interna se puede dar una respuesta eficaz.
Pues muchísimas gracias por todo, Iliana Olivier, investigadora principal de Cooperación Internacional y Desarrollo del Real Instituto Elcano, por estar con nosotros. Hasta siempre.
Muchas gracias, Rafael.